Espero que estéis pasando bien estas fiestas de Navidad. Espero que no hayáis comido mucho turrón, mucho dulce, bebido mucho champán, porque luego eso se va añadiendo a la barriguita y luego cuesta mucho quitarlo. Bueno, hoy quiero compartiros un pasaje, bueno, esos pasajes, estamos en fiesta de Navidad. Quiero compartiros un pasaje. Pues de esos pasajes que recogen los evangelios y que hablan de la Navidad, pero que no es un pasaje muy conocido. El título que le quiero poner a esta predicación es El mensaje de la Navidad, pero como causa de conflicto. Y ahora entenderéis por qué le pongo ese título, ¿eh? Cuando leamos el pasaje que hoy quiero compartiros. Pero como os digo, ¿eh? Casi siempre que se comparten textos en las Escrituras, en estas fechas de la Navidad, y que, claro, lógicamente, pues tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Pero como digo, hoy voy a leeros un texto, voy a meditar en uno de estos textos, pero que, como digo, no es tan conocido, pero que aún no siendo conocido, expresa el mensaje de lo que las Escrituras enseñan acerca del verdadero significado de la Navidad y por qué necesitamos escucharlo. Lucas capítulo 2. Leeremos solo los versículos 33 al 35. Por cierto, bienvenido al papá de Jorge. Bienvenido, ¿eh? Y también a la mamá, ¿eh? Al papá y a la mamá, bienvenidos, ¿eh? Bueno, ¿estamos todos? ¿O alguno todavía estamos buscando? Dice así la palabra de Dios. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Bueno, creo que ahora podemos entender por qué no se lee casi nada este texto en estas fechas. Porque precisamente no parece que tenga que ver mucho con esa paz que esa multitud de huestes celestiales cantaban en Belén al recién nacido, y que vemos en el capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Qué espectáculo y qué privilegio esos pastores ver a millones y millones de ángeles cantando y alabando al Señor, quedándose estupefactos de cómo Dios estaba obrando, de qué es lo que estaba haciendo Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es que efectivamente este niño recién nacido es el que Dios ha dispuesto para traer paz, para traer paz. Una paz que en sus propias palabras no las da como el mundo la da y que nos recuerda Juan en el capítulo 14, versículo 27, dice Jesús: Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Porque esta paz que este recién nacido nos trae, como hemos leído en el texto, va en primer lugar, primer punto de esta exposición, va a ser causa de conflicto entre los hombres. Versículo 34 que hemos leído: Este niño está destinado a causar la caída y levantamiento de muchos, y para señal que será contradicha, o como dice la NBI, crear mucha oposición. Crear mucha oposición. De ahí el título, ¿eh? Mensaje del Evangelio como causa de conflicto. Es decir, que la gente se dividirá y muchos se opondrán a Jesús. Fijémonos que estas palabras vienen después del cántico de Samuel, conocido como el latín, el nunc dimittis, quiere decir que ahora puedes dejar. O sea, ahora Simeón, que ha visto a Jesús, ¿no? Dice, como dijera, ya me puedo ir tranquilo, ¿no? Ese es el cántico de Samuel. Y ahí revela que este niño que ahora tiene en sus brazos, como dice el versículo 32 de este capítulo, luz para revelación a los gentiles. Y aquí encontramos la razón fundamental que causa conflicto entre los hombres. Como dice Juan 3:19. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque esta luz les descubre, les hace ver cómo son en realidad. Aquellos de nosotros que nos convertimos, como yo, por ejemplo, a una edad tardía, sabemos qué es eso de amar más las tinieblas que la luz. Y esto el apóstol Pedro, por ejemplo, lo explica muy bien cuando dice en su primera epístola: basta ya con el tiempo que habéis desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso mismo os insultan. Claro, ahora, cuando alguien escucha esto, pues puede decir: oye, Higinio, mira, yo no creo en Jesús y no me comporto de esa manera. Es decir, no ando en borracheras, ni orgías, ni en desenfrenos. Pues mira, si has pensado eso, déjame decirte que hay otro tipo de tinieblas que podemos llamar tinieblas religiosas o intelectuales. Son aquellas que, conociendo la voluntad de Dios, creen que por el hecho de observarlas, de cumplirlas, pues con eso ya se ganan el cielo. Eso es el religioso. Y también aquellos que, conociendo la voluntad de Dios, pues también dicen: oye, mira, yo conozco cuál es su voluntad, dice, pero a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo soy mi Señor. Y es que cuando, como creyentes, tratamos de vivir una vida honesta y moral, esto te va a llevar a encontrarte con dificultades. Aquellos que dicen: va, tú hazte creyente, y dice, y la vida te va a ir de maravilla, te están engañando. A los cristianos la vida no lo va de maravillas, a los cristianos la vida no va como un poco como a los demás. Lo que pasa es que enfrentamos nuestras dificultades pues con otra disposición. Como digo, cualquier creyente que quiera vivir una vida honesta y moral, esto le va a llevar a encontrarte con dificultades o que te miren como un espécimen raro, por ejemplo, en el cotilleo en la fábrica o en la oficina, por cuanto no participas de ello, o bien porque lo denuncies, o cuando saques a la luz la corrupción en alguna institución por denunciarlo, o el racismo en los barrios y en la propia iglesia. Y es que el pesebre de la Navidad significa que si vives como Jesús, no habrá sitio para ti en muchas posadas. Pero mirad, la razón fundamental de esta hostilidad contra el cristianismo, Pablo la describe muy bien en la carta a los Romanos, Romanos 1, 18 al 20, cuando dice: en verdad, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Paro aquí. Las personas que no han visto a Dios, creo que deben de verlo cuando ven la naturaleza y todo lo creado y cómo funciona toda la naturaleza. O sea, lo que es, eso es, hace evidente a Dios. Por eso dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pero tristemente el hombre hoy en día continúa excusándose, tratando de justificar lo injustificable, como lo ha hecho desde el principio. Por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, el Señor les dio, estaban en el huerto de Edén, tenían todo lo que necesitaban. Tenían todo lo que necesitaban. Pero alguien le sugirió, dice, mira, si coméis de aquello que no os está permitido, quiero que sepáis que vais a ser como Dios. Y cayeron. Y desobedecieron. Como dice Génesis 33, dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Qué hizo Adán? ¿Cómo se excusó? La culpa la tiene la mujer que me diste. ¿Y la mujer qué hizo? La culpa la tiene la serpiente que me engañó. O sea, ninguno quiso asumir su responsabilidad. Y eso es lo que hoy todavía en día sigue haciendo el ser humano. Cuando lo confrontan, no, yo no tengo la culpa, yo soy muy bueno. La culpa la tiene fulano o mengano. Y es que, en el fondo, queremos ser como popularizó Nelson Mandela, aquellas palabras del poeta Ernest Hemingway: soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y que hoy ha hecho todavía más popular la película Invictus, haciendo de Nelson Mandela a Morgan Freeman. ¿Quién es el capitán de su alma y el dueño de su destino? ¿Acaso tú controlas dónde vas a nacer? ¿Acaso tú controlas lo que te va a ocurrir de aquí a 10 minutos? ¿Acaso, por ejemplo, controlaban, por ejemplo, todos los que viven en Ucrania lo que iba a pasar con ellos en poco tiempo? ¿Acaso controlaban los que viven en Gaza todo lo que les iba a acontecer y lo que les está aconteciendo? ¿Quién controla sus circunstancias? ¿Quién es el dueño de su destino y el capitán de su alma? ¿Quién? ¿Quién puede decir eso? ¿Nelson Mandela? Es decir, necesitamos creer que somos capaces por nosotros mismos de controlar nuestras vidas y de salvarnos a nosotros mismos. Y claro está, ante este complejo de inseguridad, cuando alguien viene y te dice, mira, si quieres ser realmente libre, si quieres tener el poder para controlar tu vida, tienes que dejar que sea otro el que la controle. Tienes que dejar que sea otro el que la controle. Y pues claro, tienes que dejar que Jesús more en ti en la persona del Espíritu Santo para tener ese control y asumir con gozo los problemas que eso te puede acarrear. Es decir, esto es lo mismo que decir palabras de Jesús en Mateo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Uy, eso no. Yo tengo un ego muy grande y eso me cuesta mucho. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero mira, esto tristemente nadie quiere escucharlo. Y además se enfadan porque choca frontalmente con su ego. Pues estas palabras que fueron pronunciadas por este niño muchos años después fue el que logró que los que creemos en él pudiéramos ser el dueño de nuestros destinos y los capitanes de nuestras almas, cuando fue clavado en aquella cruz, como dice Romanos 4:23, cargando en ella con todas nuestras rebeliones y resucitado al tercer día para nuestra justificación, logrando con ello, como hemos leído, que uno se levantara. Todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos levantado para ir a adorarlo, como hicieron aquellos reyes magos, o mejor dicho, magos de Oriente, que fueron a buscar al rey para adorarlo. Pero no todos hicieron eso. Otro, como el rey de Herodes, también lo buscó. ¿Pero fue para adorarlo? ¿Para matarlo? Pues como en día hoy hacen muchos. Dios, yo no te quiero en mi vida. Quiero que te apartes de mí. Como el rey de Herodes. Bueno, lo vas a matar, ¿eh? Pero es como si lo mataras. Y por eso hoy el mundo está así, como unos zorros. Por eso también dicen unos para levantarse, otros para que otros cayeran, como hemos leído en Lucas 2:34. Por ello, esto también es lo que decía el apóstol Pedro cuando decía aquellas palabras. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice, para ustedes los creyentes, esta piedra, este Jesús, este recién nacido es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Pero mirad, no destinados porque no tuvieran otro remedio. porque no tuvieran otro remedio, sino porque así lo decide cada uno. Y no me canso de repetirlo. No hay persona más justa que nuestro Dios. Le va a dar a cada uno lo que quiere. O sea, tú quieres vivir tu vida aquí apartándome a mí, pues por toda la eternidad. Luego, ¿Dios es justo o no? Es muy justo. Si tú a mí no me quieres, si tú no quieres saber nada de mí en esta vida terrenal, para toda la eternidad. Pero mirad, también los creyentes, cuando llevamos el mensaje, también podemos, y con eso hay que tener cuidado, podemos resultar ofensivos. No porque el mensaje del Evangelio nos ofenda, que también, sino que ofendemos porque podemos llegar a ser piedra de tropiezo y causar conflictos, por un lado, porque nuestras palabras no reflejen nuestros actos. Es decir, por hipocresía, porque decimos y no hacemos. ¿Verdad? ¿Qué ejemplo estaría siendo yo si aquí yo os estaría predicando la palabra y mañana me vierais en la estafeta borracho? Y por otro lado, también podemos ofender cuando damos el mensaje considerándonos mejores que a quienes les estamos dando el mensaje. Diciendo, pobrecitos, ¿eh? Y es que no olvidemos que la hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se dice y se hace, sino que también incluye el deseo de que las demás personas vean en el hipócrita una grandeza y bondad que no tiene. Es decir, que el hipócrita, por un lado, simula, y por el otro, disimula. Simula en mostrar lo que desea, que veamos lo que no es, y disimula tratando de ocultar lo que no quiere mostrar. Ese es el hipócrita. Por eso la hipocresía, es decir, el fingir, el ponernos la careta, es una de las actitudes que más daño causan en las relaciones humanas. Y que, por supuesto, también se da dentro de la iglesia. Palabras de Jesús a los fariseos, ¿verdad? Que estaban cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes y dejan que otros intenten hacerlo. Y eso es lo que hace la hipocresía. Qué terrible daño hacemos al Evangelio cuando nos ven en nosotros que decimos pero no hacemos. Qué terrible daño hacemos a nuestros hijos, a nuestros seres más queridos, a nuestras esposas, a nuestras madres, cuando decimos y no hacemos. Bueno, hasta aquí hemos visto que este recién nacido iba a ser causa de conflicto con los demás. Pero, y en segundo lugar, va a ser causa de conflicto con uno mismo. Versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma. Está hablando Simeón a María. Una espada traspasará tu misma alma. Bueno, ¿qué estaba diciéndole Simeón a María con estas palabras? Pues mira, estas palabras María las va a entender en toda su magnitud cuando esté a los pies de aquella cruz en la que su hijo amado estaba siendo crucificado. Pero hasta entonces, aunque meditaba en todas aquellas cosas que estaba oyendo y viendo, como nos recuerda el versículo 19, es decir, escuchó a los pastores que su hijo iba a ser el Salvador, Cristo el Señor. Pero lo que no podía entender era de qué forma iba a llevar a cabo eso que se decía de él. El pueblo de Dios, los fariseos, esperaban a un rey que entrara con un corcel, con un caballo blanco, con una espada, para liberarles del imperio del yugo romano. Lo que no esperaban era que vendiera un cordero, un pobre, un hijo nacido en un pesebre. Por eso se quedaron sorprendidos. Y María tampoco dice que, aunque meditaban estas cosas, no podía entender las cosas que de su hijo hablaban y decían. Como por ejemplo ocurrió cuando fueron a la fiesta de la Pascua, que por 3 días estuvieron buscándolo sin encontrarlo. Y cuando lo hallaron, pues mira, él, muy jovencito, estaba enseñando en el templo. Y María le preguntó de que por qué les había hecho eso, a lo que Jesús contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar? Pero sus padres no lo entendían. Inclusive llegaron a decir que estaba fuera de sí, como nos recuerda el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Es decir, todo esto estaba causando en María un conflicto interno, y ese mismo conflicto interno es el que es por el que pasa todo creyente cuando Jesús invade tu corazón. Por ello es que María es una buena representante de todo aquel que ama a Jesús. ¿Por qué? Pues mira, porque la paz que Cristo nos trae, en primer lugar, esta paz nos llega después del conflicto interno del arrepentimiento. No hay paz sin arrepentimiento. No hay paz sin arrepentimiento. Y mirad, y como digo, el arrepentimiento supone el primer conflicto interno por el que pasa el creyente, la primera lucha interna, porque tienes que confesar cosas que no quieres admitir. Pero mirad, el arrepentimiento no es confesarlas porque no te queda otro remedio, o porque tengas que hacerlo a regañadientes, porque podemos arrepentirnos de malas conductas o decisiones erróneas que hemos tomado. Por ejemplo, el gasto económico que nos genera el haber tenido un hijo por una relación extramarital. Es un palo, ¿eh? Tener que sostener a un hijo en una relación extramarital. O tener que ir a un juicio por agredir a alguien, o perder una casa, no por quedarte sin trabajo, sino porque por no haber calculado bien el costo del pago de la hipoteca. Pero todo esto, claro, nos duele, nos causa tristeza y nos arrepentimos. Pero nos arrepentimos por sus consecuencias. Si no tuviera consecuencias, no nos arrepentiríamos. Si a un ladrón no lo pillan, ¿se va a arrepentir? No, al ladrón se arrepiente cuando lo pillan. Si a un asesino, cuando lo está asesinando, lo pillan, se arrepiente. Uy, me arrepiento de haberlo matado. Se arrepiente porque lo han pillado. Si no, no se hubiera arrepentido. Es decir, este no es el arrepentimiento según Dios, como dice también Pablo en Corintios. Este es arrepentimiento según el mundo. Según el mundo. O sea, es decir, me arrepiento porque me han pillado. Pero hay otro arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, ¿verdad? Que es el arrepentimiento según Dios. Eso sí. Mirad, por ejemplo, cuando David se le acercó el profeta Natán, sacándole los colores por su adulterio con Betsabé y por el asesinato de su marido Urías, David no dijo, he pecado contra Urías y Betsabé. ¿Qué dijo? He pecado contra Dios. Mirad, y siempre cuando pecamos contra el prójimo, aunque sea el peor bicho que te haya echado la cara, aunque cualquiera, al final pecas contra Dios. ¿Por qué? Porque todos, en todos hay todavía guardada una imagen y semejanza de Dios. Por eso dijo David, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y es que el genuino arrepentimiento tiene que ver con ofender a Dios. Y cuando te arrepientes en este sentido, estás siendo convencido de que el orgullo nos conduce a un callejón sin salida. Y mirad, David esto lo expresó muy bien con estas palabras. Salmo 32:3, mientras guardé silencio, o sea, mientras cayó, él sabía, dice, mira, si yo he matado, si yo he cometido adulterio con Betsabé, yo sabía que estaba casada con Urías. Y encima, no solo yo, sino que encima he matado también a su marido. Y dice, y me lo estoy callando, pero estaba viviendo un infierno en su interior. Por eso dice David en sus palabras, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Y por este orgullo podemos estar haciendo daño a nuestros seres más queridos y por tanto también mucho a nosotros mismos, en cuanto a aquello de que yo tengo la razón y por tanto ya vendrá el otro a pedir perdón, pues mira, puede hacer que estemos viviendo un infierno. Y la solución para todo esto pasa por humillarte y reconocer que no eras tan bueno como creías. Mirad, cuando yo me convertí, muchas veces creo que alguna vez lo he comentado en mi testimonio, yo cuando me convertí, pues mira, padre de familia con dos hijos, oye, mira, yo no maltrataba a mi esposa, cariño, no te maltrataba, ¿no? Pues tampoco era un borracho. ¿Alguna vez? Tampoco me consideraba un borracho. Y sobre todo me consideraba bueno. Y pensaba en mi interior, digo, mira, si hay un Dios, a mí me tiene que aceptar porque soy bueno. Sí, yo así pensaba. Oye, trabajo, gano mi jornal, sostengo a mi familia, soy bueno. Hasta que me di cuenta y digo, bueno tú, Higinio, si eres más malo. Y es que dice, mira, dice la Escritura que no hay bueno ni hay uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron y eso era yo. Claro, pero me tuve que convencer de eso. Y para convencerme de eso, me tuve que humillar y reconocer que es verdad, que Dios tiene razón. Yo no soy tan bueno como creía. Ninguno es tan bueno como pensamos que somos. Es verdad. Y David, cuando reconoció eso, ¿verdad? Pues también lo experimentó en su vida. Y también nosotros, ¿verdad? Cuando reconocemos que no somos tan buenos como pensamos, al final nos humillamos y reconocemos pues, que, mira, que ya no somos autosuficientes, que no tenemos el control, que hay muchas cosas que no puedes controlar. En definitiva, no eres el dueño de tu destino, ni mucho menos el capitán de tu alma, como decía el poema de Ernest Hadley. David pudo experimentar esto en su vida y pudo experimentar que Dios era su refugio. ¿Sabéis cuándo? Después de confesar su pecado. Dice, mi pecado te confesé. Dice, y entonces experimenté esa paz que solo Dios trae en la persona de Jesús. David pudo ver en Dios su refugio. Su refugio. Mirad, este rey creo que lo expresó muy bien con estas palabras. Salmo 51, dice, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado y tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Pero mirad, ese cambio de vida solo puedes lograrlo, aceptando el regalo que todavía hoy nos sigue haciendo Dios. El mayor regalo que puedes tener. El mayor gordo que te puede tocar. Y es el regalo de este precioso Salvador, que es Cristo el Señor. Porque este precioso Salvador nos va a enseñar y hará que entendamos el camino que debemos tomar en todo momento. Porque este precioso Salvador, en la persona del Espíritu Santo, nos va a hacer que entremos por esa puerta estrecha y llevarnos por ese camino angosto, un camino que nos va a guiar a toda la verdad y nos va a dar una vida y una vida abundante. No olvidemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de llegar a Dios que a través de Él. ¿Quieres llegar a Dios? Ahí tienes a Jesús. No hay otro. Por ello es muy importante que nos aseguremos delante de Dios de que ha habido en nosotros un sincero arrepentimiento de nuestros pecados desde el día en que nos consideramos verdaderos creyentes. Y para ello creo que es muy bueno que nos hagamos estas preguntas. ¿Nos hemos arrepentido realmente o seguimos cometiendo los mismos pecados? Y desde que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿hemos cambiado nuestros pensamientos con respecto a nuestra manera de vivir? Cada uno en vuestro interior responder a estas preguntas. Y ahora, una vez que hemos pasado por el conflicto interno del arrepentimiento, para disfrutar de la paz que nos da el Señor en Cristo, ya hemos terminado con las luchas. Hemos terminado con la lucha. Nos hemos arrepentido y ya hemos terminado con las luchas. Pues claro que no. Porque en segundo lugar, esta paz nos llega después del conflicto interno del sometimiento. Primero arrepentimiento, pero después sometimiento. Después sometimiento. ¿De qué me sirve que me arrepienta, sabes, si luego vuelvo a hacer lo mismo? Y después del sometimiento. Y es que una vez que nos hemos arrepentido y hemos depositado nuestra fe en aquel que Dios envió para que nos reconciliáramos con Él, es decir, a Jesús, nuestro Salvador y Señor, pues quiero también que sepas que no se han terminado los conflictos, que no se han terminado las luchas, porque hasta tu último aliento vas a tener que batallar en tu interior con un enemigo que no te va a dejar en paz, que se va a resistir a los cambios que está habiendo en tu vida como consecuencia de tu conversión. Y estoy hablando de la guerra interior entre la vieja naturaleza del creyente y la nueva. Esto Pablo lo describe de una forma muy clara en Romanos capítulo 6 al 8 y que sintetiza muy bien con estas palabras. Romanos 7, 21 al 23. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder, otra ley, dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Esto creo que os tiene que sonar, ¿verdad? A veces no escucháis como dice, Higinio, esto, aunque tú pienses que esté mal, no importa, hazlo, que no te va a pasar nada. Y otro que dice, ¿a dónde vas, Higinio? ¿A dónde vas? Si sabes que no lo tienes que hacer. Es una lucha que todos tenemos. Y no solo tienen los creyentes, también la tienen los incrédulos, con una cosa que se llama conciencia. O sea, también los incrédulos saben lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque a todos nos ha dado una cosa que se llama conciencia. Es esa parte de nuestra alma, de nuestro espíritu, que nos dice aquello que está bien y aquello que está mal. Y cuando hacemos y cuando sabemos que hemos hecho algo que está mal, ¿qué pasa? Nos remuerde la conciencia. Y hasta que no lo sueltas, te sigues remordiendo, ¿no? Y esa lucha también está en el creyente, ¿eh? Una lucha entre dos voluntades, una lucha que encontramos continuamente, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la que la nueva naturaleza necesita continuamente renovarse, como dice Colosenses 3:10. Y en esta renovación juega un papel fundamental, pues el sometimiento. El sometimiento. Pero esto del sometimiento es una cuestión que nos genera mucho conflicto, porque por un lado el sometimiento significa una completa renuncia de nuestro yo interno, de nuestra voluntad, para someternos a la voluntad de otro, a la voluntad del Padre. Es un reordenamiento de nuestra vida dentro de unas reglas dadas por Dios. ¿Qué reglas? Los mandamientos, que son los que nos guían a obrar con bondad y justicia, obedeciendo siempre a Dios y sus preceptos. Por ejemplo, podemos enamorarnos, pero no de alguien que ya esté comprometido o casado. Tienes libertad para poder enamorarte, pero a ver de quién te enamoras. ¿Cuánto daño hoy están haciendo en las parejas que alguien, ¿sabes?, rompa una pareja? O sea, alguien se ha enamorado de alguien que está comprometido. ¿Y cuánto daño causa? Mirad, conozco a alguien, no voy a decir quién, ¿eh? Pero que dejó a su mujer. Dejó a esa mujer. A ver, yo no digo que la culpa la tenga la mujer con la que se fue, ¿eh? Porque también él tiene culpa, ¿verdad? ¿Eh? A nadie le obliga a irse con otra mujer, pero dejó a esa mujer. Dejó a esa mujer para irse con esta. ¿Y sabes su mujer lo que hizo? Se suicidó. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Qué terrible para ese hombre. De alguna forma, ese suicidio de la mujer, hombre, yo no digo que toda la culpa la tenga él, pero parte sí. Qué terrible y qué daño. Y tiene un hijo, ¿eh? Te puedes enamorar, pero no de una persona que esté ya comprometida, ¿eh? Ni mucho menos casada, ¿vale? Podemos tener también sexo, pero siempre con el sexo opuesto. O sea, Juan con Luisa, no Juan con Marcos, Juan con Luisa. Y siempre dentro del matrimonio, dentro del matrimonio. Porque en caso contrario sería fornicar. Eso es, ¿eh?, un reordenamiento en tu vida, obedecer las reglas que te da Dios. ¿Sabes por qué? Porque te va a ir bien cuando lo haces, te va a ir bien. Yo te lo aseguro, te va a ir bien, hermano. Y incrédulo, también te digo, te va a ir bien si obedeces estas cosas. Pero, y además, mira, no solo pecamos cuando cometemos adulterio, ¿eh? También pecamos cuando miramos a una mujer para codiciarla. Aquello de cuando vas con tu mujer y se cruza otra, y dices también que la mira, y dices, mira qué mujer más hermosa, pero lo que no está bien es que hagas esto, ¿eh? Sobre todo porque tu mujer te puede decir que estás haciendo ingenio. ¿Eh? ¿Te vale? Y a veces nos despistamos, ¿eh? A veces nos despistamos, ¿eh? Y no solo las mujeres, sino también los hombres. Hay mujeres que también hacen lo mismo, ¿eh? Cuando viene un hombre espectacular, ¿verdad? Pues no sé, pues también hacen lo mismo. Solo los hombres, ¿eh? No solo es débil el sexo femenino, también es débil el sexo masculino, ¿eh? Mira, o por ejemplo, podemos ser ricos, pero siempre que esa riqueza se consiga de manera honesta y usándola no solo para mí. ¿Eh? No solo para nuestro beneficio, sino para extender el reino de Dios. Mirad, y una de las formas, y aprovecho aquí un poco esto, una de las formas de extender el reino de Dios es colaborar con los gastos que implica formar parte de la membresía de una iglesia. Para que, por ejemplo, podamos sostener a un pastor por tiempo completo. ¿Y sabéis lo que os digo? Que esta iglesia, con esta membresía que tiene, si todos fuéramos generosos y responsables con nuestras ofrendas y diezmos, podríamos sostener a un pastor a tiempo completo. ¿Lo creéis? Yo sí, ¿eh? Porque yo he hecho los cálculos. Si fuéramos todos generosos y fuéramos responsables con nuestras ofrendas, con lo que decimos que es nuestro, aunque nosotros no tenemos nada porque todo es de Dios, y le damos una poquita parte de todo lo que nos da, si fuéramos responsables, esta iglesia con su membresía podría sostener a un pastor a tiempo completo. Si fuéramos responsables con nuestras ofrendas y diezmos, que tristemente tengo que decir que no lo somos. Pero mirad también por otro lado, y además de todo esto, para complicarlo un poco más, claro, encima tenemos que responder, nosotros como creyentes tenemos que responder a la maldición con maldición. Si alguien te maldice, ¿qué haces? Si te dice, tú eres tonto, dice, y pues tú más. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Dice que, mira, responder el sermón del monte, palabras de Jesús, Mateo 5:14, y esto sí que cuesta. Responder a la maldición con bendición. O sea, tú eres tonto, dice, mira, pues tú eres muy listo. Dios te bendiga. O tenemos que amar a los que nos persiguen y encima orar por ellos. O sea, que si tenemos un vecino que nos está tocando los pies y nos está fastidiando, como decía, porque pone la lavadora a la 1:00 a.m. y no te deja dormir, encima tienes que orar por él. Y tienes que bendecirlo. Cuando en nuestra naturaleza nos dice, ¿será posible el tontaco este que otra vez pone la lavadora a 1:00 a.m? Está en nuestra naturaleza. Pero no, mira, lo siento mucho, tienes que orar por él. Y además tienes que bendecirlo. Y si lo ves en el ascensor, hombre, pues mira, le puedes decir con mucho amor, ¿eh? ¡Vecino! Por favor, no me ponga la lavadora a 1:00 a.m. Pero decírselo con mucho temor y temblor, ¿eh? Para que no se sienta ofendido. ¿Vale? Eso también es bendecirlo, ¿eh? No decirle, oye vecino, ya me tienes hasta el gorro de que ponga la lavadora a 1:00 a.m. Eso no es exhortar al vecino, ¿eh? Eso es que igual la mujer acaba la cosa en bronca, ¿vale? Y todas estas palabras, ¿verdad? Cuando tenemos que responder a la maldición con bendición, cuando tenemos que amar a los que nos persiguen, pues mira, esto tiene que ver con ser discípulo de Jesús, tiene que ver con tomar su cruz, con llevar su yugo. Y eso inclusive nos va a llevar en tener conflictos y pleitos hasta con los de nuestra propia familia. Porque mira, él también dijo que dice, yo he venido a traer paz, pero también a traer espada. ¿Qué espada? Por ejemplo, una familia, cuando uno se convierte y su familia dice, oye, ¿a dónde vas? Dice, no quiero que vayas a culto. ¿Estás causando división? ¿Qué vas a hacer? Dice, porque a mi madre o a mi padre no le gusta que vaya al culto, no voy a dejar de ir. O sea, el problema es de ellos, no mío. Él también ha venido a traer espada. Dice, ¿no creéis que he venido a traer paz? He venido a traer espada. A poner en disensión a la suegra con el yerno. Al hijo con la hija. Por todo ello es que tenemos que enfrentar oposición por el nombre de Jesús. Y cada vez que nos sometemos a la voluntad del Padre, ya sea para someter nuestro ego o para padecer persecución por la causa de Cristo, perdemos de nuestra vida, pero que bueno, hallamos la vida de Cristo. Es decir, morimos un poco a nosotros mismos y hacemos crecer la vida de Cristo en nosotros. Eso es. De eso se trata la vida del creyente. Morir cada día un poco a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros deseos, ¿eh? A veces dice, mira, a veces dice, pues mira, hoy por ejemplo he hecho planes de irme a pescar. Pero me ha llamado un amigo que me necesita. Y le digo, no, mira, ya otro día quedaremos. Que tengo que irme a pescar. Eso no es morir a ti, ¿eh? Termino, ¿eh? Pero no quiero terminar sin recordaros que la espada por la que tuvo que pasar Jesús fue mucho más terrible y más dolorosa que nadie pasará jamás. En cuanto a que fue obediente y una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, como nos recuerda Filipenses 2:8. Pero sobre todo fue terrible porque cuando estaba agonizando, aunque estaba allí su madre y alguno de sus discípulos, aún así se sintió en la más terrible soledad Pues porque su padre, ese padre que estaba con él desde la eternidad, le había abandonado. ¿Os acordáis? Palabras de Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Qué terrible soledad! ¡Qué terrible soledad! Y no solo para el hijo, sino también para el padre. Tener que mirar para otro lado mientras estaban viendo cómo crucificaban a su hijo. ¡Qué terrible soledad! ¡Qué terrible! ¿Habéis meditado en algún momento en ello? ¡Qué terrible para Jesús! Pero mirad, en cambio nosotros, cuando pasamos por conflictos, cuando arrodillados le digamos a Dios, Dios, mira este problema, mira esta pérdida, mira este dolor que me está destrozando, que está rompiendo mi corazón, pues mirad, vamos a sentir que sus brazos nos rodean. ¿Lo has sentido? ¿Lo has sentido? ¿Habéis pasado por experiencias traumáticas, difíciles, en el que habéis sentido los brazos de Jesús? Podemos sentir, ¿verdad?, que sus brazos nos rodean, y sentir en nuestro corazón cuando nos dice, lo sé, lo sé. Yo he pasado por esto también, y mucho más que lo que vas a pasar tú. Te va a decir, lo sé, lo sé. Lo sé. Este es el maravilloso mensaje de la Navidad. Que desde la eternidad Dios ha venido y se ha hecho como uno de nosotros, en la persona de Jesús, para ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, porque Él es el único que puede satisfacer de una forma plena todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Lo creéis? Yo también, yo también. Amén, que el Señor os bendiga. Vamos a tener un tiempo, tiempo cortito, que tengamos oportunidad de poder orar a nuestro Señor.